hombre no quiere volver.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en Cataluña y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, un artista generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos peregrinando en el camino de Santiago. Y ya arriban, perseguidos por gochos, culancopchos por testancadas y tapando su rostro a humanos alzados, a nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias, aquí estamos en la ciudad de Barcelona, en la Sala Apolo, con muchísima gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente, del modo más desaforado, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Se encuentra también entre nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Gracias. Ahora veniste a Barcelona, tiene que cuidar,
¿no? Muy bien, rápidamente damos noticia de algunas de nuestras próximas hazañas.
Señores, mañana también estaremos aquí en la ciudad de Barcelona.
En este mismo lugar,
sí. Sí, señor, en la Sala Apolo.
Sí.
Y creo que a la misma hora, ¿o no?
No sé.
Pero bueno, no importa, estaremos aquí.
Tengo la menor idea.
Vamos a estar aquí. Y muy pronto, en la Argentina, en Rosario, estaremos luego en Bahía Blanca.
Claro, ustedes pueden trasladarse hasta allí.
Hasta allá.
Y atención, y San Juan también.
San Juan también. Eso va a ser antes,
por eso.
El 5 de octubre.
Bueno, muchas gracias por estar esta noche aquí.
Qué lindo nosotros, programa, ¿no?
Si usted quiere, podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Hay una cuestión burocrática que hay que aclarar al público de aquí de Barcelona. Sí. Que verán que hay una caja que es una maravilla, está ahí hacia adelante.
La hicieron diseñadores argentinos.
Sí. Está inspirada.
Son los mejores.
Con una onda
mundo.
Gaudí. Una onda Gaudí tiene. Es para poner mensaje, ¿verdad?
Bien, sí. Se informa también a las personas que concurren que después de terminar esta función tendrá lugar un bailongo.
Sí,
sí, sí.
Pero acá no hay música electrónica, es otro palo.
Sí, efectivamente, música para electrocuciones.
Sí, sí. Lo conectan a todo.
Sí. Bueno, una vez terminada la función... arrancarán de cuajo las sillas, echarán a las viejas y se procederá
a bailar unos con otros.
Bueno, señor.
O solos.
Sí, o solos.
Yo soy de una generación,
sí,
que de alguna manera
nos baila sola.
Nos liberamos, no es necesario estar con otro. Somos, ¿no? somos los que se llaman.
¿Se
los...
liberaron o quedaron solos?
Cállese, pavote. Somos los millennials, lo que se llaman los millennials.
¿Qué? ¿Usted qué va a ser millennial? Usted es centennial.
¿Y usted, por ejemplo, no se acerca a una dama para invitarla a bailar mirándola fijamente a los ojos y moviendo el dedo de esta manera?
Así se hace la seña.
Para indicar su intención, como se hacía antes.
No se usa más.
No se usa. ¿Cómo hago yo, por ejemplo? Porque mire, sí, a mí me gustaría esta noche bailar.
Usted arranca, empieza a bailar y se va hasta el centro de la pista.
Sí.
Y de repente aparece una chica que viene del otro costado y listo.
¿Y qué le digo yo?
Nada, ¿qué hay que decir?
¿Y cómo va a interpretar ella que la amo?
El cuerpo habla. El cuerpo habla.
Y que lo diga usted.
Sí. No, por favor.
Hay toda una... veo un lenguaje corporal.
Buenas tardes, sí, ¿qué tal?
El cuerpo se escribe sobre el espacio.
Usted me hace acordar... Lo estaba mirando recién. Usted me hace acordar al famoso bailarín ruso.
Nijinsky.
Bueno, sí, puede ser.
¿Tiene una coincidencia? ¿Es usted?
Sí.
Qué dubitativo, ¿no?
Sí. Porque estoy de incógnito en Barcelona. Putin no me dejaba venir. Y aquí estoy.
Bueno, tenemos hoy un dossier que nos han entregado en Barcelona porque parece que en esta ciudad se están robando muchos animales.
No, señor, ¿para qué los van a querer?
¿Cómo para qué los van a querer? Para venderlos, señor. A mí me robaron a mí... otra vez lo digo.
Sí.
Un perro que era igual a Lassie.
Ah, un collie.
Ah, un collie.
No, un perro igual a Lassie.
Bueno, sí, señor, un collie.
Collie.
Usted sabe que a mí me dijeron que en las películas de Lassie no trabaja un solo perro.
No, claro.
Que es Lassie.
Sí.
Sino varios perros que son Lassie.
Sí.
Y no sé con qué ventaja.
Bueno, porque por ahí tiene que saltar al vacío, sí, un precipicio. Salta el perro y ya no lo recuperan más.
Si muere un perro, ponen inmediatamente otro.
Claro. Para que no la tenía en foco la cámara, tiene otro perro. Bueno, y así.
Más o menos se consumen 15, 20 perros por película.
Sí. Ahora hicieron un recorte de presupuesto.
Sí.
Y entonces dijeron, mirá que hay que matar 5 perros.
Bueno, a mí me afanaron un perro igual a Lassie, sí. Y hicieron una película argentina con Campanella.
No, sí, bueno. No.
El regreso de Lassie.
Sí. Bueno, sí. Por favor.
¿Y qué era la película?
Y Lassie... era que Lassie primero se iba,
sí,
y después regresaba. Ese era el regreso de Lassie.
Bueno, me parece...
sabe que los perros del cine... vuelven, no son como los perros de la vida real,
sí,
que no vuelven nunca.
¿Pero cómo que no vuelven nunca?
El perro no vuelve nunca.
¿No es volvedor el perro?
El perro no es volvedor. Yo he contado hace poco, discúlpeme, ¿no?
Sí, sí.
He contado hace poco la historia de un pueblo donde yo vivía, en donde casi no había perros.
Sí.
Y entonces las personas cumplían las funciones de los perros.
Ay, qué raro. Dar la patita.
¿Cómo? No solamente esas minucias, sino
vigilar.
Guardianes. Yo tenía un señor muy de confianza, imagínense, para ser perro.
Pero bueno, a mí me parece.
Hay que ser muy de confianza.
Sí, bueno.
Robledo se llamaba.
Sí.
Ajá.
Robledo.
Lindo nombre para.
Yo lo alargaba todas las noches a Robledo en el jardín.
Sí.
Y Robledo era muy guardián.
Pero.
Cuando venía algún merodeador, Robledo lo desconocía y se le tiraba encima.
¿Pero tomaba un aspecto canino, Robledo?
Iba en cuatro patas, no tanto exagerar, porque...
Ahora le digo una cosa, al ser una persona, en realidad, y no un perro, ¿dormía adentro con usted?
No.
Afuera.
No se puede.
Él tenía lo que podríamos llamar una pequeña cucha.
Sí.
Y yo a veces incluso le decía, porque yo soy bueno.
Sí, no parece.
Sí, se nota.
Pero a la hora de marcarle la diferencia, yo se la marcaba, Robledo. Y cuando yo le decía, Robledo, camine a cucha,
sí,
él iba. Él iba y me hacía así como diciendo,
y sí,
estoy comprendiendo perfectamente lo que usted me dice.
¿Y él cobraba un sueldo, es como un trabajo.
Cobraba un sueldo, a fin de mes, rigurosamente.
Sí, un sueldo de perro.
Ahí el tipo metía la mano en el negocio y se iba.
Sí. ¿Y en qué se la gastaba la plata?
Porque en cosa de perro. Sí. Hueso.
Y la cucha era decía girada, Robledo.
Sí, decía Robledo.
¿Decía Robledo,
sí,
la cucha?
Robledo Alberto.
Bueno.
Alberto Enrique Robledo, sí.
Qué bien.
Ah, tenía una tarjeta que decía Roberto Enrique Robledo, perro.
No. Es difícil
porque
para
como no había perros en aquel pueblo, bueno, insisto, esta función es
lo que pasa
la,
que
la tenían las personas.
Realmente para mí es muy humillante, yo soy defensor de muchos derechos humanos.
¿Qué tal? Sí, ¿cómo le va? Sí. Pero yo también de sociedades protectoras de animales.
Bueno.
Así que tanto protegemos a uno como a otro.
Pero me parece... Claro.
Bueno, y se me fue Robledo, eso es lo que...
Y bueno,
¿a dónde se le fue?
Lo bien que
y
hizo.
Y se fue, se escapó, una noche se escapó y no vino más.
Bueno, pero ¿sabe qué? Que como no había perros en ese pueblo, quizás consiguió otro trabajo mejor
para
remunerado.
Mí sí. Para mí sí. Y yo todavía lo miraba y pensaba, qué ingrato.
Bueno,
no es que ingrato.
Pobre, está laburando de perro y...
Y a veces él pasa... Ahora tiene un dueño que tiene mucha más plata que yo.
Bueno.
Y pasa en el auto con el dueño, Robledo atrás, mirándome. Guau, me hace. Y yo digo, mirá vos, mirá qué ingrato. Y el tipo ni me mira.
Bueno, no.
Apenas que me... así. Bueno, lo que le quiero decir es que acá están robando muchos perros.
Ahora, no sé para qué los roban. Usted dice que los venden.
Para venderlos, para tenerlos.
Hay lugares donde los roban para espectáculos de circo.
Bueno, si no se usa más los animales para...
Y acá
los
dice, ¿qué hacer cuando se pierde un animal? Cerca del 20% de las mascotas de Barcelona se pierden después de asustarse con ruidos fuertes, como por ejemplo fuegos artificiales y tormenta.
Sí,
es decir, si usted en su casa tiene fuegos artificiales y tormentas, clavado que se
no, señor.
El oído del perro es entre 6 y 7 veces más potente que el del hombre.
¿Cómo?
Entre 6 y 7 veces más potente que el del hombre, el oído del perro.
Discúlpeme.
Porque escucha otra frecuencia,
claro,
¿no? De ultrasonido.
Sí. Hay varios pasos que puedes dar si tu mascota se pierde. Primero, ir a la comisaría. No. Tienes que hacer volantes con la foto de tu mascota y el número de teléfono. ¿El número de teléfono de tu mascota?
No, señor.
Nunca había un perro que tuviera teléfono. El que lo encuentra lo llama. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Robledo. Sí.
No, y ese volante por el cual se reclama la presencia del perro... No, el volante del papel. Muchas veces está redactado en primera persona. Pone la foto del perro y la frase, me perdí.
Como si hablara el perro.
Como si hablara el perro. Y con carita de perdido.
Con cara de otario el perro.
Si me encontrás, llámame a tal número.
Devolveme. Llámame a tal número que te voy a golpear que te van a abrir. Pero los perros son todos más o menos iguales.
Un buen dueño de perro reconoce al perro de...
Incluso el perro también lo reconoce. Se pueden fundir en un abrazo.
¿Se pueden fundir?
No, fundir en un abrazo cuando se encuentran.
No puede abrazar a los perros si no tienen brazos. No abraza porque no tiene brazos. A pata, en tal caso.
Sí. Qué mal, ¿no? Bueno, dice, de acuerdo con una encuesta...
Sí.
Ah, que debe ser mentira. Cerca de la mitad de los perros perdidos y un tercio de los gatos...
Sí.
Fueron encontrados por sus dueños al buscar en su vecindario.
Claro.
Incluso perros que no se habían perdido nunca fueron encontrados junto con gatos.
No, los gatos no habían aparecido hasta ahora. Los gatos.
Pero ahora aparecieron. Los encontró el dueño.
Lo que quiere decir es que estos animales no van muy lejos. Van a un radio de 10 kilómetros a la redonda.
Sí. Algunas mascotas, especialmente los perros, no se escapan. Más bien son robados. Discúlpeme. Una cosa que puedes hacer para mantener a tu mascota a salvo de los ladrones es nunca dejarla fuera. No sé si me interpreta lo que le quiero decir.
No, por favor. Sí, porque si ustedes...
Usted haga lo que yo le digo.
No.
Y listo.
Ahora, ¿cómo no lo va a dejar afuera si a veces está para custodiar el perro?
Sí.
Y entonces uno lo tiene afuera.
Bueno, no lo deje afuera. Métalo
adentro. Sobre todo si son perros caros de raza, que puede ser robado para venderlo.
¿Cuánto vale el perro más caro que
buenas
tiene?
Buenas tardes.
¿En pesos o en euros?
En euros. ¿Cuánto vale?
Un euro.
¡Señor!
carísimos.
Dice, habla la doctora Becker.
Sí.
¿Cómo le va?
Bien.
Directora de la American Society por la prevención de crueldad con los animales. ¿Y cómo es? Buenas tardes, doctora.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
No, muchas gracias.
¿Usted atiende la crueldad con los animales en qué sentido?
No.
¿A favor o en contra está usted?
No, por supuesto. Nosotros hacemos control de prevención de crueldad.
Ajá.
Prevenimos la crueldad. Cuando la vemos venir...
Ah, sí, bueno, salen corriendo.
Hay gente que ya uno ve el perfil, por ejemplo, un tipo que es judoka, hace karate, tiene un arma.
Y ¿Por qué? ¿Por qué prejuzga al judoka? Debe haber un judoka en la sala. No, que lo va a esperar a usted a la sala.
Tiene un arma. A mí un día me atacó un tipo que tenía un arma y era ladrón.
Sí,
bueno, señor, no lo sé.
¿Qué puede esperar que haga con un perro?
Dice que esta doctora que entre una y cinco mascotas se pierden después de asustarse con ruido fuerte, tal como hemos dicho.
Sí, sí.
Y uno tiene que ir a la comisaría y decir, se me han perdido entre una y cinco mascotas.
No, la que se le haya perdido a usted. Ya fueron otros a denunciar la pérdida de...
Bueno, esto pasa muchísimo en Navidad y Año Nuevo.
Dice, sí. 10 pasos a seguir si tu mascota se pierde. Ya se lo dije, lo de los volantes con la foto.
Sí, sí.
Número de telefónico. Información acerca de la recompensa, si es que puede ofrecer una. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Te puede ofrecer una recompensa?
Y mire, si el perro más caro vale un euro, daré 10 centavos de euro de recompensa.
De recompensa. No. Pega los volantes en el área donde tu perro fue visto por última vez. En los supermercados, sí, lo vieron en un supermercado. En los centros comunitarios, sí, lo vieron en los centros comunitarios.
A veces no le dejan pegar los volantes adentro de los supermercados.
No, a mí no me dejan.
¿Por qué no lo dejan?
Porque el supermercado dice...
Claro, si nosotros acá colocamos los carteles de la gaseosa, la promoción, sí. Y tú me pones a su perro acá, ¿qué significa?
Bueno, pero puede hacer una cartelera, usted como...
¿Una cacería?
Una cartelera.
Ah.
Usted como supermercadista, ¿qué es?
Yo no soy supermercadista. ¿Y soy qué? Uno que se le perdió el perro.
Ah, bueno, entonces le pide al señor del supermercado.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas
¿qué
tardes.
Tal?
¿Usted es supermercadista?
No, soy así nomás mezquino.
No. Usted puede habilitar una cartelera que se llame, por ejemplo, se titule Servicios a la Comunidad.
Ah, sí.
Y entonces usted cumple un servicio social, además de
vender que fue yogures. Mi sueño cuando me hice dueño del supermercado.
Sí. Bien. Entonces ahí... ahí pone la foto del perro extraviado.
Sí.
Y entonces todos sus clientes van a decir, pero mire qué bien este supermercadista, cuánto corazón.
Y todo así. Bueno, muy bien. Dice... ¿Hay refugios de animales locales?
Sí, sí. Yo, en donde vivo... en Monte Grande, esto es verdad.
Sí, sí, todo es verdad. Sí, todo esto es verdad, señor. Señor. No sabemos de la mentira.
Digo que verídica la información, es verdad.
Sí.
Hay refugios donde van los perros en tránsito, se llaman tránsito.
Ay, qué exótico es Monte Grande.
Y pueden estar ahí y comer un tiempo hasta que los encuentren sus dueños, o si no, en adopción.
Tenga cuidado, porque muchos ladrones... Sí. Le roban el perro y después hacen como que vienen a devolvérselo.
Sí.
¿Entiende cuál es la maniobra?
Claro, para la afanarle.
Y se le meten adentro de la casa, cuando usted quiera acordar, lo robaron.
Es muy buena esa técnica.
Es buenísima.
Pero escúcheme, una vez que le robó el
timbre el ladrón y se escucha...
¿Quién es? Y ve a su perro moviendo la cola.
Claro.
Y usted le abre, ¿cómo no le va a abrir a su propio perro? Y ahí entra el ladrón, le traigo a su perro, dice.
Sí, sí.
No vaya a pensar que vengo a robarlo.
Y puede agregar, vengo caminando desde muy lejos, ¿me podría dar un vaso de agua?
Claro, y cuando usted abre la canilla, ahí aprovecha y le apunta con el revólver.
Ahora,
dice, cerré esa canilla o te quemo.
Pero señor...
Bueno.
Discúlpeme, si el chorro ya le robó el perro,
sí,
es
sí.
porque estuvo adentro de su casa antes y se lo robó.
Pero él no dice que se lo robó.
Claro,
dice que lo encontró.
Claro.
Ay, usted tiene razón el señor.
Pero ¿por qué no aprovechó el momento cuando robó el perro?
Pero,
lo roba usted.
No, ¿para señor.
Dos veces al mismo lugar.
Son así, estas personas son así.
Pero así
no
como, idiota.
Me hicieron a mí.
Muchas veces un ladrón, con tal de robar, miente.
Claro.
Pero,
falta
pero,
la verdad. Parece mentira lo que está diciendo el señor. Pero es así,
pero
el ladrón no. miente. Mismo usted le pregunta, ¿usted es ladrón? No, dice el tipo. Mire lo que me hicieron un día. Resulta que yo me tenía que dar una inyección.
Sí.
¿Me interpreta?
Sí, claro,
sí,
claro.
Señor.
Claro.
Entonces, le pasa a cualquiera, no se sienta avergonzado.
Bueno, pero por ahí yo estoy diciendo acá esto, acá en Barcelona, y yo, otra vez.
No, bueno, no, pero la gente va a saber
bien,
comprender.
Entonces me intervinieron el teléfono los ladrones.
¿Los ladrones?
Los ladrones me intervinieron en el teléfono.
Bueno,
yo llamé, hola, ¿hablo con el tipo de las inyecciones?
Sí, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? Mire, buenas tardes, no sé cómo lo va a tomar, pero me gustaría que usted viniera a darme una inyección.
No hay ningún problema, en media hora estamos ahí. ¿Nos puede dar, por favor, la dirección?
Sí, le doy la dirección. Calle Paralel 57.
Bien. ahí voy para allí.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Apúrese, porque estoy bastante apurado.
Ahí voy, señor Apolo.
Bueno, permiso. Entonces, los tipos intervinieron en esa conversación.
Claro.
Y en eso suena el timbre.
Bueno, la puerta.
Debe ser el de la inyección.
Debe ser, yo dije, debe ser el de la inyección.
Sí.
Y abro, y ya me había preparado.
¿Cómo?
¿Cómo?
Y ya estaba, digamos, con los pantalones bajos.
No.
¿No es cierto?
Pero tan ansioso.
Me puse en un sillón.
¿Por qué, señor?
Un sillón muy elegante que tengo.
No, bueno,
me puse. Un sillón muy elegante. Me puse
así. No importa cómo era.
De bruces.
Sí, me parece exagerado.
De Bruce Wayne.
Sí, sí.
Me puse así y cuando sonó el timbre le dije: ¡Entre, señor!
Ya me parece.
Ah, sí.
Y lo miraba por sobre el hombro.
Con los ojitos para arriba.
Y bueno, el tipo entró, buenas tardes, dice, le vengo a dar la inyección. Dijo con un tono que no me gustó nada.
Okay. Aquí se la vengo a dar.
Sí. Y en ese momento, cuando yo ya esperé que empezó a hacer unos visajes, él vio.
¿Cómo que?
A golpearme.
Hay palmaditas.
A cubrirse las manos.
Bueno.
Todas esas cosas que hacen los que te dan inyección.
Claro, y le dicen, vio, le dicen.
Y en eso extrajo un arma y dijo, para que sepas, no soy alguien que da inyecciones, sino más bien alguien que comete latrocinios.
Un ladrón, señor.
Un ladrón, ahí está, eso me dijo.
Y bueno, y entonces es
complicado para explicarlo.
Así que te voy a robar.
Bueno.
Te voy a robar. Y me robó. Y me ató.
Usted no se podía defender.
No me podía defender estaba porque estaba tirado sobre el sillón con el pantalón pialándome.
Claro, sí.
Prácticamente indefenso.
Sí. Claro. Entonces me robó y me ató.
Sí.
Y me dejó así sobre el sillón. Mismo con la puerta abierta.
No,
por favor.
El peor es el espectáculo para los vecinos.
Y, sí, todavía pasaban y medio que desde afuera saludaban.
No.
Adiós, dice.
Adiós.
¿Qué tal?
¿El puerto es por acá?
Otra vez lo mismo con este muchacho.
¿Y después fue el verdadero de la inyección? ¿Llegó al lugar?
Vino.
Llegó al
vino
lugar.
Vino como a la hora.
Sí. Ah, no tardó media hora, dice, como había dicho.
¡Permiso! Golpeó las manos. Dice, soy el de la inyección. Le digo, ¿ahora llega? Me dice, sí, tuve un inconveniente. Y lo asaltaron, dice.
No, ¿cómo le van a asaltar?
Y usted estaba atado ahí.
Yo estaba atado ahí y el tipo se asustó y se fue.
Bueno.
Y llamó a la policía.
Bueno, por suerte la policía, por lo menos.
Llegó la policía, la explicación que le tuve que dar.
Sí, bueno,
no.
Sí.
Y si no me venga con esas explicaciones, señor.
¿Cómo que no? ¿No le creyeron?
¿Qué? No, no me creyeron.
Pero sin embargo es muy fácil que se que revisen el teléfono.
Y sí, dice, pero ustedes ya van varias veces que venimos, siempre lo mismo.
No.
Siempre nos recibe de la misma manera. Bueno, si se te pierde el animal, insisto en esto, informa a todas las clínicas veterinarias de tu área. ¿Hola?
¿Hola?
¿Qué tal? Clínica Veterinaria Paralel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Se me perdió mi animal.
Ah, muy bien.
¿Cómo era? ¿Qué tipo de animal?
Ahí está.
¿Quién es el señor?
le voy a presentar a mi ayudante, hablando de...
¿Usted es un señor?
Sí, yo... ¿Qué? ¿Cabe alguna duda?
No, 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 bien, señor, yo pregunto de todas
por
maneras.
Por ahí estoy en la oscuridad y no me pudo ver bien.
Para tener la certeza de que lo
siempre usa el pelo lacio y largo, porque me gustan los grupos de rock.
Yo no le pregunté más que eso.
Bueno, dígame, ¿qué aspecto presenta su mascota?
Bueno, es un caniche toy, que es más parecido a una rata que a un perro.
Ah...
Lo conozco, el caniche.
Pero que estoy anotando, es más parecido...
No importa, señor, no lo anote.
Una... ¿Sabe imagínese lo que tiene que hacer para que no se le pierda el perro? Póngale un chip. Póngale.
Un GPS.
Ahí está.
¿Ah, sí?
Estamos vendiendo acá el GPS.
Yo al perro mío le puse un GPS que me habla. Doble a la izquierda. Sí.
Continúa recto.
Sí. Es la última moda, lo estamos vendiendo, vendimos más de 100 en este mes.
Bueno, perro con GPS y te lleva el perro.
No, bueno, pero no es para que lo lleve, es para saber dónde está el perro.
Usted lo ubica.
Y uno que lo ve en el celular, por ejemplo, sabe
dónde está el perro.
Aparece un punto azul cuando el perro anda por ahí.
Sí. Ahora, ¿el chip dónde se lo pone? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, el chip depende del perro, porque hay perro muy peludo.
Ah, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Que se lo podemos...
entre los pelos.
Poner entre los pelos.
Claro.
Directamente.
Mire, usted ahora... no sabe lo que hacía mi vecino con el perro. Disculpe, hay gente cruel, ¿eh?
Sí,
usted
sí.
Es la doctora...
Becker.
¿Cómo se llama?
La doctora Becker.
La doctora Becker, la de la crueldad.
Sí, la especialista en crueldad.
Mire, yo quiero denunciar a mi vecino porque mi vecino usa al perro como alcancía.
¿Cómo alcancía?
A mí me parece una barbaridad.
Una barbaridad. El tipo socolor de ahorro
sí.
Le mete monedas al perro.
Sí, no.
¿En la boca?
Creo que sí.
No, señor. Por favor. Y, hay otra vez con una de 2 euros.
Y para cuando llega fin de año, ya el perro está bien lleno de...
¿Pero ya cómo lleno?
Que viene arrastrando el perro prácticamente tantas monedas que tiene... Entonces, o que quieren comprar algo, ahí rompen la alcancía.
¿Y cómo la rompen?
¿Cómo va a romper la alcancía?
Y rompen el perro y le sacan la moneda.
Señor, por favor.
Pero no hay forma que el perro...
denunciar como una espantosa crueldad.
¿Y qué le parece?
Cuando quieras que tu perro vuelva, deja un poco de la comida favorita de la mascota fuera de casa.
Sí. Porque ellos, mediante el olfato, reconocen los distintos olores.
Pero la comida es la comida de todos los perros. ¿Le va a comer otro perro?
No, la favorita de él, por ejemplo, le gusta Puchero.
Mi perro Puchero. Mi perro únicamente no le toca otra cosa que no sea el Puchero.
Bueno, sí.
Todo lo que sea chorizo así apucherado.
Sí.
Desesperación.
Es un caramelo para él.
Sí, sí.
Es raro eso.
Esto no se puede hacer cuando uno lo deja una mujer o un hombre.
¿Qué hace? ¿Qué deja algo
poner la comida favorita en la puerta?
No, o sea,
por favor.
Unos ravioles a la boloñesa.
Claro.
Sí. No vuelve.
Y usted cada rato se asoma y dice, no pica.
No.
¿Cómo va a volver por un plato de comida una mujer?
No es lo mismo, señor. No es lo mismo. No es lo mismo. Señor. Igual el perro tampoco vuelve por eso. Vuelve por el olfato.
A mí cada uno que me deja no vuelve nunca, señor.
No, ¿sabe lo que nosotros para que vuelva su perro?
Buenas tardes. Sí.
¿Usted me puede dejar una prenda suya que tenga olor?
¿Una prenda mía que tenga olor? Esta.
No, escúcheme.
Por favor.
Vaya a su casa y trae.
No es lo primero que encuentre.
Una prenda que tenga olor a usted. No le va a costar.
¿Olor a mí o olor al perro?
No, olor a usted.
¿Y qué hace usted conmigo?
No.
Si a mí me tiene aquí.
Sí, no. Pero nosotros vamos colgando prendas suyas.
Ah, ¿por dónde?
En los semáforos.
No me gustaría, ¿eh?
Y el perro...
Yo voy con mi novio y me dice, ese calzoncillo no es tuyo.
No.
Mirá la cantidad de perros que hay alrededor. Debe ser tuyo.
Todos saltando. Sí.
Ahí viene Robledo, mirá. Olfateando.
¿Y cómo es eso del olor?
Y bueno,
el perro, a mí me han dicho que algunos perros en muchos bancos de Barcelona reemplazan a las impresiones digitales para ir a hacer un cobro.
Bueno, es genial, porque el perro no se puede identificar entre cientos de olores distintos.
Claro. Sí, bueno, pero la huella digital...
Vos vas y dice, vengo a sacar 50 euros.
Sí.
Muy bien, dice, y en vez de, ¿me permite el documento?
Sí.
No.
¿Qué?
Te viene un perro y te toma el olor.
Sí.
¿Y pero qué? ¿Lo huele?
Mira, un perro te ole un poco
sí.
Y se tome los 50 euros.
No, pero, puede ser.
O si no te dice, usted no es.
Pero el perro antes lo tiene que haber olfateado al principio.
Y cuando... Sí, usted cuando se hace socio del banco, se va a notar, lo primero que hace, se hace oler por todos los perros del banco.
Bueno. Hay un registro de olores.
Sí,
de
hay un registro de olores acá en Barcelona, sí, sí.
No sé, no, nunca había...
Fulano, Mengano, Sultano, y están todos los perros.
Pero uno no
cambia. Es más seguro que un documento de identidad.
No, sí, sí, porque las huellas dactilares las pueden fraguar.
¿Uno no cambia de olor a lo largo de la vida?
Nunca cambia. Tenemos todos el mismo olor. ¿No hay dos huellas digitales iguales?
Sí, no.
No hay dos olores iguales. Buenas tardes.
No, sí. Bueno, no sé.
Pero lo puedo decir como supermercadista.
Sí.
Bueno, últimas cuestiones, ¿no? Y cuidado, cuidado. Hay que hacer mucha prevención. Lo del GPS ya se lo dije.
Sí.
Los cachorros, muchos cachorros son de raza.
Sí,
esos son los más caros y los que más. Pero no deje nunca el perro atado.
¿Por qué? Pero bueno, ¿no dijo que no lo dejara afuera?
No, ahora digo que no lo deje adentro. En el patio, por ejemplo, lo ata.
Sí.
Y el ladrón viene, le corta la soga y el perro se le hace amigo.
Sí, el síndrome de Estocolmo. El que lo liberó es amigo de él.
En Estocolmo roban mucho.
Creo que es al revés, el síndrome de Estocolmo es distinto.
Algo así.
Es el síndrome de otra ciudad que dice usted.
Antes se creía que teniéndolo atado era mejor para el perro. Que esa teoría quedó totalmente...
Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Dígame, aquí ustedes hacen...
¿Vino con su esposa?
Sí.
Sí, tal? ¿Cómo le va?
Le voy a presentar a mi
Yo
señora esposa.
Diana Becker. Sí, identifico la crueldad a primera vista.
Sí. Ella se casó conmigo. Y... Mire, quería saber si ustedes dan documentos para los perros.
Estamos justamente expediendo esta semana los primeros 100 documentos de identificación.
¿Por qué 100 si hay como 1 millón de perros acá, señor?
Pero no podemos expedir 1 millón, vamos de a 100.
¿Por qué expide y no los da, los brinda, los hace?
¿Y cómo es? ¿Tiene la impresión digital del perro? Porque a mí me parece que el perro tiene la impresión digital peluda.
No, pero el perro no tiene pelos en las palmas de las patitas.
¿Quién tiene pelos en las palmas?
No, no. El perro.
Yo oí decir.
Sí, pero el perro no tiene pelos en las palmas de las patas.
Para mí sí.
No, no.
Sí,
no,
sí, dale. Sí, entre medio de las almohadillas. El perro tiene como almohadillas abajo.
Sí, tiene almohadillas.
Bueno, sí, pero son...
Yo también.
No,
Yo trabajo en el correo, por ejemplo.
Sí.
Y trabajamos con almohadillas.
Lo va a romper, que se nos cayó hoy por la calle. Se va a romper.
Bueno, mire, vamos a ver qué es lo que dice la gente presente hoy.
Upa.
Sí.
Acerca de este asunto de los perros.
O de cualquier otro.
Del cuidado y de cualquier otro.
Sí, creo
tenemos
que más
un
de cualquier otro que de este asunto.
De opiniones.
Sí.
Y vamos a leer.
Testimonios valientes.
Sí. Esta no es una opinión, sino un saludo. A ver. Dice, saludo para el doctor Pichón. ¿Qué tal, Pichón?
Bien.
Es un doctor Pichón. Amigo personal del señor Gillespie.
Ah,
¿usted tiene un amigo que se llama Pichón?
Pichón, sí. ¿Está acá?
¿Dónde está Pichón?
Allá está. Ahí levantó el...
Allá está, Pichón.
Al lado de Robledo, mirá.
No es ese Pichón.
No sobo, che, dice.
No importa.
Parece el hijo.
El Pichón de Pichón, me parece que...
Bueno, esto es Julián el que manda saludos a Pichón.
Ah, ¿no? Julián, muy bien.
Bueno, ¿qué más?
Juan Pablo Schneider. ¿Alguien sabe a qué se refiere Barton cuando dice, es por acá?
No.
No, bueno,
lo sabemos.
Pero me imagino. Alejandro, cuánta alegría poder verte en vivo después de escucharte por más de 20 años. Son todos unos genios y por eso preciso su ayuda. Adopté un gato.
Sí.
Y saltó del balcón. Por suerte sobrevivió, pero ahora no sé cuántas vidas le quedan.
Claro, sí. Claro, porque no sabe.
Una pregunta justamente, sí. Doctor, ¿qué tal? ¿De qué piso puede saltar un gato... sin fallecer?
Bueno, un segundo piso, podríamos estar en un rango de probabilidad de sobrevida.
Ah, qué bien, qué bueno, qué
bueno. Tercer piso.
¿Quién sabe?
Qué bueno, qué preciso, me gusta mucho. Sí, sí. Me llevo mucha...
Noveno piso, chau.
Chau. Sí. ¿Chau qué?
Chau, estoy saludando a Pichón. Que
no,
se...
no, no, por favor. Estamos dando un informe que me parece que es serio para toda la comunidad y que cumple servicio. Sí.
Hay que tener cuidado que no se le caiga a uno el gato encima tampoco.
¿Y cómo se le cae?
Por ahí un gato se cae del noveno... En Nueva York, por ejemplo, que son todos edificios altísimos, caen gatos del piso 90 y te matan. Te matan. Te agarra un gato a la velocidad que viene en el piso 90...
Cualquier cosa.
Y te atraviesa.
Sí. Pero en un piso 90 se cae un alfajor, también lo mata, ¿no?
Qué extraordinario un alfajor. Hay gente, asesinos seriales, que tiran alfajores desde el piso 90 y provocan masacres. Así lo tiran.
Alejandro, traje una escocesa a escucharte. Haceme quedar bien, dice Panata.
¿A dónde está la escocesa? Sí. Debe ser ella del vestido a cuadro.
Ya se quiere.
¿A dónde está el vestido a cuadro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. ¿A dónde está el whisky? Pregunte.
Me llamo Sofía, tengo 11 años. Mi papá siempre me hace escuchar el programa en el auto cuando me lleva.
Ahí tenés la crueldad que te decís. Sí.
Por favor.
Y no te bajás hasta que no te lo escuchás todo.
Sí,
le dije.
Todo.
Y dice, ahora además me hace venir al teatro. Bueno.
Por favor. Dolina, he recorrido 15 años y 11.000 kilómetros para volver a verlo. Usted ha venido tan elegante y yo con estos pelos. Traje algunas arrugas y un francés. Toda la gente trajo una.
Toda la gente dice, aquí se consigue escoceses, franceses, galeses. ¿Dónde está el francés?
¿Dónde está? Es Laura la que escribe esto.
Ahí está, ahí está.
Hola. Ella es Laura y él es el francés. Bueno. Y le dice, por favor, explíquele que no importa dónde haya nacido Carlos Gardel, sino que lo que importa es que cantó mi Buenos Aires querido y no mi Toulouse querido ni nada así. Un abrazo, Laura.
Tiene cierta razón, pero cuidado que hay uruguayos aquí.
También, claro.
Y sostienen que ha nacido en la Plaza de la Cagancha. Sí.
Barton, genio, qué placer poder verle después de escucharle y seguirle por tantos años. Tu programa es genial, como siempre. Quería felicitar y agradecer por tantas risas y alegrías a Gillespie, a Martín Dolina, a Manuel Moreira, a Nicolás Tolcachier, Marca Iglesias, Francisca Maguas. Espero no olvidarme de nadie. No cambies nunca.
Inclusive se acordó de gente que ya se fue.
Sí, que ya se ha ido hace muchos años.
Alberto Lasowski.
Bien.
¿Trabaja con nosotros?
No, señor. Hay gente que trabaja con nosotros y no sabemos.
No lo sabemos, sí, sí.
Es así. Bueno, escúcheme, aquí me hablan del Ayuntamiento de Barcelona.
Sí.
Que encontraron un perro que probablemente sea nuestro.
Ah, bueno, tendremos que ir a...
Hay que ir a olerlo.
Hay que ir a olerlo.
Para mí que Robledo.
Sí.
Bueno, muy bien, me parece.
Sí, ¿me acompaña, Aguile?
Vamos, sí.
Son 2 minutos nomás, muchas gracias, con permiso.
Cristal presenta a Pablo Fabregat, un monstruo de la limpieza.
Y yo me convertí en
un monstruo de la limpieza el día que empecé a usar el limpiador en gatillo para baños Cristal.
El baño me queda pipí cucú porque limpia y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Y además el precio es mucho más conveniente. Probá limpiador de baño Cristal
y convertite en un monstruo de la limpieza.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Móvete cómodamente, con toallitas naturalmente. Protégete sanamente, con toallitas naturalmente. Sencillamente, discretamente, así se siente naturalmente.
Probá las nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente.
Naturalmente.
I don't. más colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa, secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
¿Tenés que ponerte al día con las cuentas? ¿Cuántos palitos precisas? ¿6, 7, 32, 33? ¡Palito!
Hola, soy Palito Pereira. Todos los palitos que precisas están en la mano.
Estamos en la mano.
Llegó el mejor préstamo, el más rápido, el más fácil. Entrá a enlamano.com.uy, pedí tu préstamo y retíralo en el red pagos más cercano.
Más fácil, más rápido, en la mano.
Sujeto a aprobación crediticia. Ver términos y condiciones en www.enlamano.com.uy.
Ahora que estamos solos, vamos a hablar de la cabeza de Joseph Haydn. Es un tema un poquitito macabro. Y empecemos diciendo que a partir del siglo XVIII... con las teorías del anatomista alemán Franz Gall, se formularon algunas hipótesis, supuestamente científicas, para explicar el delito. La ciencia de Gall consistía en relacionar la actividad cerebral con la forma del cráneo. Te tanteaban el marote y, de acuerdo a la forma que tenías, te decían qué probabilidad tenías de ser un ladrón o no. Gall creía que del examen del cráneo podía extraerse información sobre las características psíquicas del individuo. Y esta ciencia se llamó frenología. Y así todas las cabezas se convirtieron más que nunca en piezas de investigación. Pero no solo las cabezas de los criminales para ver si habían cometido algún delito. La idea de que el cráneo de un genio podía alumbrarnos sobre los mecanismos del pensamiento entusiasmó también al doctor Gall y a sus muchachos. Entonces los anatomistas, los fisiólogos, los filósofos, para dar con la solución a los asuntos de criminología y también para ver si alguno era un genio, le revisaban el valero. Incluso cuando se moría algún criminal, se hacían con la cabeza del criminal muerto para estudiarla. Lo mismo empezó el tráfico de los melones de los hombres sobresalientes. Todo esto con la intención de develar los secretos de la genialidad. Así, con el cuerpo del músico Joseph Haydn, sucedió lo siguiente. Haydn murió el 31 de mayo de 1809. A pesar de su enorme popularidad, no se hizo ningún acto funerario. Es que por aquellos tiempos, Viena estaba en manos de Napoleón y Haydn era muy patriota, y ese patriotismo incluso había eclipsado en aquellos tiempos su creación artística y les pareció a los muchachos que era conveniente ser discretos. Así que lo enterraron sin mucho trámite en el cementerio, lo enterraron en el cementerio, con mucha sencillez, sin emblemas, sin discursos, sin fervor patriótico, así nomás. Y enseguida empezó la codicia frenológica por sus restos. Un tal Joseph Rosenbaum, que era el secretario del príncipe Esterházy, que era protector de Haydn, el que le encargaba cosas, ¿no?, y a su vez también amigo del músico, quiso conseguir la cabeza del finado. Rosenbaum estaba muy interesado en la frenología. No es que la quería como recuerdo la cabeza, quería ver por qué Haydn era tan genial. Entonces hizo lo siguiente: lo desenterró, disculpen ustedes, a Haydn, le cortó la cabeza, volvió a enterrar el cuerpo y le entregó el marote a unos investigadores amigos. Che, mirá, aquí tengo la cabeza de Haydn. Dice, ¿se acuerdan cómo tocaba este tipo? Bueno, miren por qué. Una vez estudiado minuciosamente el cráneo por los frenólogos, le devolvieron a Rosenbaum la cabeza. Dice, toma, aquí está la cabeza. Pero Rosenbaum, en vez de volverla al lugar donde la había sacado, porque tenía que cometer otra nueva profanación, se la quedó él, se la quedó como recuerdo. Después de todo, Haydn había sido su amigo. Y la metió por ahí, vio cómo es uno cuando tiene la cabeza de algún amigo, la mete en un ropero, yo qué sé. Bueno, finalizó la invasión napoleónica, los austríacos estuvieron ya dispuestos a rendir debidos honores a Haydn, y como muchos cadáveres célebres, le esperaba al cuerpo de Haydn una serie de traslados hasta encontrar el lugar más adecuado. Las autoridades habían planeado depositar el cuerpo en un mausoleo en Eisenstadt, un lugar en el que Haydn había compuesto muchas obras. Bueno, fueron a buscar el cuerpo, lo exhumaron y se encontraron, naturalmente, con que le faltaba la cabeza. Hubo una investigación. Dice, acá le falta la cabeza. Y sospecharon de Rosenbaum, sospecharon. Más que nada porque habían escuchado este programa. Le revisaron la casa. A ver, dice, le vamos a hacer un allanamiento a ver si encontramos la cabeza de su amigo. Y no encontraron nada. Parece que la mujer de Rosenbaum, mientras la policía revisaba para ver si encontraba la cabeza, ¿saben qué hizo? Se escondió el melón de Haydn debajo de la falda. Claro, la policía no iba a ir a buscar ahí. Y no la encontraron. Rosenbaum, asustado por este allanamiento, sugirió al príncipe Esterházy que por unos dineros el cráneo podía aparecer. O sea, no dijo, lo tengo yo. Pero dijo, si usted me da algo, yo puedo hacer que aparezca por algún mango. Y el príncipe le ofreció una suma insignificante. Rosenbaum se ofendió en secreto e hizo que se le entregara a Esterházy la cabeza, pero de otro tipo. Y pensó que igual nadie iba a notar la diferencia. Bueno, no se dieron cuenta. Y el pobre Haydn, por la avaricia de un príncipe y la codicia de un amigo, se quedó con la cabeza de alguien que no le correspondía. Rosenbaum se quedó con la verdadera cabeza y todo hubiera quedado así, pero sucedió que Rosenbaum se enfermó y a punto de morir se arrepintió y confesó la verdad en su lecho de muerte, y su deseo póstumo fue donar la cabeza de Haydn a la Academia de Música. Pero ese deseo no se pudo cumplir, porque la cabeza de Haydn había desaparecido nuevamente. El médico que había atendido a Rosenbaum se la había afanado. Algún tiempo más tarde, el cráneo de Haydn fue vendido a un profesor que al morir lo cedió al Museo de Patología de la Universidad de Viena. Pero entonces, cuidado, porque intervino la Academia de Música. Sus directivos dijeron que era la Academia la depositaria de ese trofeo, porque el primer ladrón, Rosenbaum, la había donado a ellos. A todo esto, la familia del príncipe Esterházy, protectora y productora de Haydn, reclamó lo que le faltaba del cadáver que tenían ellos, puesto que ellos habían pagado a Rosenbaum por la cabeza y lo habían estafado. Rosenbaum le dio otra cabeza de un niato cualquiera. El asunto llegó a la corte. La justicia tuvo un curioso dictamen. Se reconoció el accionar de Rosenbaum y se le entregó a la Academia de Música la cabeza en disputa. Y allá, en la academia, fue exhibida la cabeza de Haydn desde 1839 hasta 1954, año en que la familia Esterházy convenció a las autoridades de la academia de retornar la cabeza del músico a su posición original. Pero era un mal año aquel. Recuérdese que los rusos invadieron Hungría en 1954 y el príncipe Pablo Strasser fue apresado por el Partido Comunista Húngaro y sus tierras fueron confiscadas con músico descabezado y todo. Pero finalmente prevaleció la cordura y los soviéticos permitieron la restitución de la cabeza de Haydn y así, amigos queridos, desde el 5 de junio de 1954, Haydn está completo. Acerca de las cualidades frenológicas, de la forma de la cabeza, su relación con el genio, no se supo nada. Linda historia esta, me encantó. ¿A quién se la podemos dedicar? Desde luego, al amigo Haydn. Y a todas las personas que por su sola apariencia a lo mejor fueron detenidos y acusados de algún delito, como sigue pasando todavía. Y también le dedicamos esta historia a todos los que tienen el valero en forma de piano. ¿Cómo saber si nuestro hijo tiene condiciones para la música? Muy sencillo. Pásele la mano por el melón. Si parece un piano, ya está. Su hijo será indefectiblemente el hombre del piano.
Clock on a Saturday, the regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. When I wear a younger man's clothes, sing us a song, Lord of Piano Man, sing us a song tonight. The bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be.
Es el trío sin nombre, señores.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico, y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa. Secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
Cristal presenta a Rafa Cotelo, un monstruo de la limpieza.
¿Viste cuando invitás gente a comer y tenés que limpiar un montón de platos, vasos y cubiertos? Ahí es cuando tenés que ser un monstruo limpiando.
Y el verdadero secreto es usar detergente líquido Cristal.
Porque limpia mucho más fácil. Elimina hasta el 99,9% de bacterias. Y además, el precio es mucho más conveniente. Probá detergente líquido Cristal.
Y convertite en un monstruo de la limpieza.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Del Sol.
¿Tenés que ponerte al día con las cuentas? ¿Cuántos palitos precisas? ¿6, 7, 32, 33? ¡Palito!
Hola, soy Palito Pereira. Todos los palitos que precisas están en la mano.
Estamos en la mano.
Llegó el mejor préstamo, el más rápido, el más fácil. Entrá a enlamano.com.uy, pedí tu préstamo y retíralo en el red pagos más cercano.
Más fácil, más rápido, en la mano.
Sujeto a aprobación crediticia. Ver términos y condiciones en www.enlamano.com.uy.
Móvete cómodamente, con toallitas naturalmente. Protégete sanamente, con toallitas naturalmente. Sencillamente, discretamente, así se siente naturalmente.
Probá las nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Barcelona. Finalmente estamos aquí en la Sala Apolo. Mañana también estaremos en este lugar. Estamos saliendo en Argentina por AM750 y sus repetidoras, y en el Uruguay por FM del Sol. Gillespie, hay mensaje, ¿verdad?
Sí, tengo agradecimientos, menciones. El restaurante El Boliche del Gordo Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gordo Cabrera?
Sí.
Bueno, quería ir a comer carnes, recetas argentinas y uruguayas también.
Bueno, siéntese.
Quiero confirmar la dirección. Es Carrer del Consell de Cent, 338.
Impecable pronunciación catalana.
Por favor, señor. Siguen estando ahí en Carrer del Consell de Cent, 338.
Sí, señor.
Pídale un taxista por esa dirección, sí. A ver a dónde lo lleva.
Va a ver dónde lo lleva.
Ahí voy.
El mejor tango y la mejor poesía se unen para tocarte el alma.
Vamos.
Historias, sí, de cronopios y de tangos con Sandra Reder, Raúl Cristian Aguirre y Gustavo Battaglia. Esto será el sábado 6 de octubre a las 21 en La Violeta de Gracia. Entradas en Entradium.
Muy bien.
Qué bien.
Está muy bien. Bueno, y aquí también agradecemos a los restaurantes Nueve Reinas.
Mozo.
Está ahí en Carrer de Valencia 267. También recetas argentinas y carnes del mundo.
Ah.
En elegante local. Dice que es recomendable para ir en grupo este lugar.
Sí, con carnes del mundo.
Sí.
No, señor.
Están las carnes del mundo ahí.
Bien.
En Nueve Reinas, hay Carrer de Valencia, 267. Seguramente estaremos yendo por ahí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en el transporte público y en la calle, sí, usted que es verdaderamente un cerdo.
Sí.
Bueno. Atención, que hay aquí numerosísimas reglas que cumplir. Señora, señor, en la calle y en los transportes mantendremos un tono de voz adecuado y nos abstendremos de hacer llamadas ruidosas que puedan molestar a otras personas, como por ejemplo, ¡eh, Mortadela!
No, señor.
¡Eh, qué hace! No.
El tono es este, hola, aló.
Claro, más delicado. Más.
Cuando transitamos por la calle, no será correcto detenernos a mirar por las ventanas o puertas abiertas.
O puertas abiertas.
Ah, porque hay gente que va caminando, sí, y cogotea.
Lo que pasa es que una puerta abierta llama a la mirada.
Sí, y una, sí, ventana abierta más todavía. Sí. Y hay gente que cuando, sí, las ventanas son altas, salta un poquito, sí, sí, y lo mira uno. A mí no me gusta.
No, muchas
eso.
Veces ha pasado en más de una película, hay una mujer desnudándose.
No, sí, desnudándose. No, sí, no, quizás ya está desnudada.
Pero siempre, la mirada yo siempre que, que transito por la acera, sí, observo en el interior de las casas por si hay una mujer desnudándose.
Ah, por si hay.
Sí, 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 por si hay.
¿Cuántas cuadras camina en esa situación?
Todos los días hago no menos de 30 o 40 kilómetros.
No corresponde, eso está muy mal, es una intromisión. No, sí, sé si...
Sí, está muy mal visto. Eso me dicen incluso algunas mujeres desnudas.
Sí, claro, más vale.
Y me gritan, está muy mal visto. Que lo diga usted. Bien. Siempre que sea necesario adelantarnos a otra persona por una acera estrecha, pediremos permiso para hacerlo.
Sí, a mí me pasa muchísimo. Yo soy de caminar rápido porque soy ansioso.
Ah, ¿sí?
Entonces me gusta caminar rapidísimo en las calles.
¿Y usted por ahí qué hace cuando queda detrás de una vieja?
Y bueno, trato de esquivarla por un lado, esquivarla por el otro.
Y no le grita, permiso, permiso, permiso.
Permiso. Además, la vieja se detiene a ver una vidriera.
Ah, sí. ¿Cuánto tarda una vieja en ver una vidriera?
Y muchísimo, de la mercería, todos los elásticos de todos los tamaños.
Ay, mirá lo que hay ahí, dice. Hay que ceder la parte interior de la acera a la compañera o a la persona de mayor edad.
Sí, esto es por protección.
¿Qué anda con una de más edad usted?
No, señor, esto es un ejemplo en general.
Dice, es costumbre saludar a los conocidos en la calle y lugares públicos.
Y sí, sí, lo único que falta es que no me salude.
Claro.
Lo cruzo por la calle.
Pero cuando usted lo cruza en dirección contraria, ¿vio? Y sí, viene por la vereda de enfrente.
Sí, sí, levanta la mano y lo saluda.
Pero no es con un cabeceo sutil.
¿Cabeceo así?
Sí. ¿Cabeceo?
Qué frío.
Y no se dice nada, no hay ninguna palabra.
No es mejor abrazarlo al tipo.
No, no y... usted. ¿Qué iba a cruzar la calle para abrazarlo?
¿Sí? Pero yo sí. No molestaremos el paso de los transeúntes integrando grupos de conversación en medio del flujo de las personas.
Sí.
Y vienen muchas personas y usted está conversando.
Sí, a mí eso no me gusta.
Y, yo sé lo que me contaba. Eso no es nada.
¿Te acordás de la primaria?
No me acuerdo.
Por favor, dejen circular al flujo de las personas.
Sí, ¿qué quiere? Y, bueno, dice, si nos vemos obligados a pasar entre personas detenidas,
sí,
detenidas por la policía.
No, detenidas.
Pediremos permiso. Permiso. Así que ha sido detenidos.
No, y usted puede agregar, ¿por qué no se van a hablar a un bar?
Claro.
Si van a hablar, váyanse a un bar.
Qué mala onda que tiene usted.
Porque acá estamos para, estamos para circular.
¿Quién tiene que pasar por el medio de nosotros?
Sí.
Nosotros, buenas tardes.
Sí.
Somos...
¿Son amigos?
No, somos personas provocadoras.
¿Por qué?
Estamos acá provocando. Nos ponemos en la vereda y cuando pasa uno decimos, ¿a qué no pasás?
Ah, ¿qué sos? ¿Piola? ¿Qué
sí, cobras? Soy piola.
¿Cobras peaje acá?
Bien, hay cuidado que hay barrios bravos donde se cobra peaje.
Sí, esto pasa muchísimo.
Pasar por la vereda y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué por esta vereda? Me tiene que pagar medio euro.
Bueno, pero yo vivo allá, paso todos los días muchas veces.
No trates de salvarte.
No.
Bien. Hay que ayudar a las personas mayores cargadas de paquetes.
Bueno, esto es fantástico.
Yo cuando veo una vieja cargada de paquetes,
sí,
enseguida me hago de ellos, sí, y salgo corriendo.
No, señor. Tiene que ayudar a la señora mayor, llamémosle así.
Si la señora, por ejemplo, usted la quiere ayudar a cruzar la calle, pero ella no quiere... como me ha pasado bueno, más
¿por
de una
qué?
Vez.
Porque tiene orgullo.
Venga, venga que le ayuda a cruzar y dice, pero yo voy para el otro lado.
Ah, bueno, pero...
No importa, dice, cruce, vieja el diablo.
No, pero no quiere cruzar. Después la deja del otro lado de la avenida y ella tiene que volver.
Claro, ahora tengo que cruzar de nuevo, grita. No me importa, le he dicho usted.
Bueno.
Dice... Al montar en el ómnibus,
sí.
¿Cómo sube usted?
Y no sé, yo voy caminando.
Dice, bueno, no disputaremos el lugar con ancianos y mujeres.
Sí, claro.
Al contrario, que... esos son los más fáciles para...
No, no señor, quiere decir que tiene que tener la educación de dejarle lugar a ellos.
Hay una cosa que está muy mal, que es tocar el timbre.
El timbre y no bajar.
Y no bajar, tocar el timbre en vano. No sí. solo el timbre de las casas para luego darse a la fuga, como hacen algunos, sino que se suben en el ómnibus, sí. Fingen que van a bajar y luego eluden responsabilidad.
¿Y qué? ¿Y miran para otro lado?
Miran hacia otro lado, sí. El conductor frena.
Abre la puerta.
Abre la puerta y dice, ¿pero cómo? Nadie va a bajar y el tipo mira para otro lado.
Sí, y arranca
eso
de
es horrible, señor.
Y pero bueno, pero ¿y qué está haciendo? ¿Está molestando?
¿Cómo que está haciendo? ¿Está molestando?
Y sí, pero si usted era el que molestaba.
Yo tengo que divertirme.
Pero, pero usted es el piola que no deja pasar a la gente por la vereda.
Sí, ¿cómo le va?
Toca timbre en vano. ¿Vive así todo el
sí,
día?
Sí, sí. Ah. Hago sonar los timbres de las casas para luego darme a la fuga. Dice, ¿es correcto ceder el asiento del ómnibus a la mujer, a los ancianos y a cualquier...
No, o sea, ¿y puedo agregarle algo?
Todo mujeres el mismo asiento.
Mujeres embarazadas, a partir del primer
y
mes...
Mucho más cuando es una anciana embarazada.
Sí. Bueno,
pero no,
es muy raro. Sí.
La anciana embarazada ya...
Son triples motivos para...
Es la más privilegiada de los seres humanos.
Ahora, acá dice varias personas... ¿Cómo puedo yo ceder un solo asiento a tres personas?
No, lo va cediendo en el orden en que se vayan sucediendo las
cosas. ¿Y es lícito ceder el asiento cuando uno va a bajar? Es decir, cuando claro. uno abandona la titularidad del asiento.
Sí, es para el otro.
No es para el otro, no es hereditario el asiento, señor. Y usted se baja, yo me lo agarro el asiento. Claro. ¿Qué tiene que andar...? Cediéndoselo a una vieja.
Bueno, pero y si sí. hay alguien conociendo el colectivo, usted lo llama.
No se puede, elige, señor.
Me elige a la persona a la que se lo va a dar.
No, señor, está prohibido.
No, y está la anciana embarazada, está ya sí. parada. Va a cobrar la jubilación y hacerse la ecografía. Déjela sentada. Sí.
Para embarazarse no era anciana.
Dice, esta conducta.
¿Cuál?
Esta.
Bueno,
siempre señor. Será demostración del desarrollo del sentimiento solidario para con los demás. Sí, mirá señor. Qué sentimiento solidario que tiene ese tipo que le dio el asiento a tres personas. Es de obligada cortesía agradecer la demostración sí. de respeto, afecto, consideración
sí, señor.
Por parte del que la recibe. ¿Se puede conversar con un desconocido?
Sí, más vale. Sí.
Pero que ¿cómo inicia la conversación?
Una dama, por ejemplo.
No hay problema.
Si le siente una dama al lado...
Siempre que sea con respeto.
Sí, por supuesto.
Claro, sí, claro.
Pero usted no tiene, por ejemplo...
¿Qué?
Yo a veces saco un huevo duro, ponele.
¿Para qué?
¿Para qué?
Para convidarle.
¿Pero qué?
No, bueno.
Agarro, saco un huevo duro...
¿Dónde lo tenía el huevo duro?
En el bolsillo.
No, bueno.
Y lo empiezo a pelar y miro a esta chica con respeto, pero con un poco de intención.
Bueno.
Como diciendo, mire lo que tengo en la mano.
Sí.
Un huevo duro.
No creo que hace este.
Y en determinado momento, cuando se da el caso...
Sí.
La miro fijamente a los ojos,
sí.
miro el huevo duro
sí.
y le digo, ¿quiere un poquito?
No, no, señor, por favor. Además, el olor a huevo duro es muy fuerte.
Horrible, ¿no? Una comida horrible para compartir.
Sí, ¿cómo? Sí. Es extraordinaria.
Se llena todo.
Siempre llevo en el auto cuando sí. salgo con alguna
sí.
dama,
sí.
en la guantera, huevos duros.
No.
Entonces por ahí paro en un rincón oscuro...
Sí.
Y abro la guantera y dice, adivine que tengo en la mano.
No, bueno.
Mira, me dice, un huevo duro.
Pero qué feo, aparte...
A la mujer le encanta el huevo duro y el hombre que se preocupa por ella.
No, señor, sí, eso se lo inventó usted.
A veces incluso no está del todo duro.
Sí.
Entonces, ¿yo qué hago?
¿Qué?
Lo meto dentro del radiador.
Sí, va.
Al huevo. Sí. Lo dejo 8 minutos.
No.
lo saco de nuevo y le digo, aquí está el huevo perfectamente cocido.
Pero y sale todo
con amor mío, le digo.
Todo aparte, tóxico es eso,
pero
señor.
Es feo, aparte para comer, da mucha sed, no, uno no lo puede tragar el huevo duro.
Bien, antes de abrir o cerrar la ventanilla, preguntemos a las personas cercanas si les molesta el aire o el calor. A todas las personas cercanas.
No, bueno,
a los que molesta están... el aire o el calor? ¿Tiene
no,
molesta
no,
el aire?
No, bueno.
¿Molesta el calor? No. ¿Qué dice? No me importa.
No, bien. Bueno.
¿Cómo hay que hacer cuando uno se comide a abrir una ventanilla? Una ventanilla, sí. Por ahí hay una dama... Sí, sí. Trata de abrir la ventanilla.
Uy, pero a veces están durísimas.
No puede.
En el tren, sobre todo.
En el tren, sobre todo. Ay, dice, ¿cómo me cuesta abrir la misma?
Dice ella.
Se refiere a la ventanilla.
Sí, sí.
¿Y entonces usted uno... Atrás? Un momento.
Claro.
Un momento, dice usted. Mira todo.
Bueno, tanto dramatismo para...
Un momento. Yo le voy a abrir la ventanilla.
Bueno, a todo el vagón le dice.
A todo el vagón le dice, porque hay alguno envidioso.
Sí.
Yo la última vez que lo hice había un tipo, sí. Cuando yo dije yo le voy a abrir la ventanilla, me miró y hizo como un gesto.
Sí, no.
Y
justo vos.
Yo lo vi al tipo.
Sí, sí.
Yo lo vi. Ahora va a ver este tipo, sí. ¿Quién soy yo? ¿No? Entonces me acerqué, la miré.
Estaba ahí, la chica lo miraba.
La chica.
Señor.
No pude.
Pero intenten un poco más.
Claro, hay que redoblar.
Lo miré al tipo.
Sí.
Hice un segundo esfuerzo, ¿no?
¿Por qué hace ruido para...
Si no puede, ese señor, está muy dura esta ventanilla. ¿Qué? Momentito, que está muy dura. Me desmayé.
¿Señor?
No.
¿Cómo? Es que se desvaneció
me
ahí.
Me desmayé. Me desmayé.
¿Pero cómo?
Y me pusieron ahí sentado en un asiento. Y cuando volví en mí,
sí.
Estaba la tipa con la ventanilla abierta,
sí.
Hablando con el otro tipo que me miraba.
No, no.
Muy ahí hablando.
Con el viento que le movía la
y yo ahí. Y por ahí me miraron, me hicieron así.
Y vio.
Usted se mató
no le
la
sirvió
parte,
el huevo
no
duro.
Que haber dicho.
No le sirvió.
Me tuve que bajar. Dice, en el ómnibus o en cualquier vehículo, sí. Cuidaremos de no ocupar más espacio que el necesario.
Claro.
Claro, este tipo que abre la pierna.
No, eso no está muy mal visto.
No, bueno, pero si uno va con algo voluminoso, yo llevo un paquete, un paquetón.
Claro.
Cállese.
¿Su esposa?
No, señor. Llevo un paquetón porque...
Un paquetón de confite.
Hago entregas,
sí.
A domicilio.
Eso me contaron en el barrio.
Y bueno, hasta tres bultos.
Sí. Ah, sí. Uno, dos.
Y se puede llevar. Me dicen.
Es lo mismo que
no.
En el cine.
Se puede
usted
llevar.
No puede ocupar más lugar del que ya tiene asignado.
Claro, no. Cada uno tiene, no coincido. Si tiene que llevar paquetes, lo lleve en otro medio.
Bueno, pero hay lugares, sí, hay lugar. Si no está lleno el transporte público, ¿por qué no puedo poner los paquetes acá?
Porque no, señor.
Está invadiendo, mire cómo estoy, tengo que viajar.
¿Usted quién es?
¿Yo?
Sí, ¿quién es usted?
Soy la esposa del señor.
Mi esposa.
Ah, ¿es una señora?
Sí.
¿Es una señora?
Sí, usted solo se cree que anda con paquete.
No, está bien, señor.
Lo que pasa es que me corté el pelo a lo garzón.
Bueno, está bien. Pero resulta que...
Usted se está sentando arriba de mi falda. No,
bueno,
sé, si
bueno.
No sé si se dio cuenta.
Bueno,
venimos disculpe. Por el empedrado hace como media hora.
Ya me parecía, digo. Mirá cómo cambiaron los asientos acá en el 63.
Bueno, procuremos no molestar con los objetos que llevamos.
Eso es lo que decíamos.
¿Qué objetos lleva usted?
No, un bolso, una mochila voluminosa.
No,
sí,
no.
Hay cosas que son molestas. Por ejemplo, un inflador.
Sí.
¿Por qué va a llevar un inflador?
No sé, pero es molesto.
Sí. ¿Por qué es molesto un inflador? Se no es molesto el inflador.
No, sí. No, a mí me molesta que otros me empujen con un inflador.
Mire, usted viaja...
Permiso, con el inflador.
Todos tenemos derecho, señor. Usted viaja con los huevos, yo viajo con el inflador.
No.
Mirá, hay lugar para todos en la viña del señor.
En la cola de un restaurante,
sí.
En la pila, ¿no? En un cine o parada de ómnibus.
O parada de ómnibus, sí.
Es una norma de vida colectiva... y requiere organización y respeto el respetar la fila.
Y sí, claro, que se va a colar.
Eso va de suyo que es así, señor. Sí. Es por orden de llegada.
Incluso hay restaurantes, los he visto en Madrid, donde toman un pedido.
En cualquier lugar
del
mundo,
¿usted no puede,
señor,
adelantarse, por ejemplo, y poner un paquete arriba de la silla?
¿Y qué?
Ya, no, ya,
¿qué,
y la ocuparle la mesa a otro?
No, no se puede.
Si alguien se va, sí, y usted corre, sí, y le gana. ¡Ay! Y al último momento se le sienta arriba. ¡Ah!
No.
¡Vos!
Aquí. No. Mire toda la gente que hay esperando acá.
No, mire, importa, cómo se puso, señor, la gente.
Se mire cómo está.
El que agarra.
El señor que pasa primero.
El que agarra, agarra.
Mira cómo se entusiasmó. El bigote. Tranquilo, ¿eh?
¿Y usted no puede hacer algo para que el cliente que está siendo atendido se vaya pronto?
¿Molestar, dice usted?
Molestarlo.
Cuando uno está rondando la mesa, ¿no?
Claro, usted lo empuja, le come pedazos de la comida.
No, señor. Se le puede toser.
Ah, sí.
Sí.
Por favor, ¿me deja seguir comiendo?
Está expectorando.
¿Qué quiere que haga, señor? Bueno, estoy resfriado.
Justo pedí callos a la madrileña.
Sí.
Está expectorando.
Bien. Está prohibido por las ordenanzas sanitarias tirar papeles o echar desperdicios a la calle o lugares públicos. También está prohibido decir piropos.
Sí, bueno, claro.
Sí. Muy bien que esté prohibido.
No sé si está prohibido o no.
Yo estoy harto de los piropos, señor.
Sí. Ay, ¿usted lo dice así siempre?
El piropo es una forma poética menor, evidentemente. Sí. Muy raro que un gran poeta salga por ahí a saludar mina.
Sí.
¿No? Y le dice cosas, ay, de la sangre que viene. No quiere halagarla la dama, la quiere molestar.
Sí.
La quiere molestar, la quiere superar.
Sí, hay algo raro ahí.
Sí, no dejo eso.
¿Y los que son muy inocentes, piropos?
Peor todavía, mira lo que va a decir.
Una flor y hay una
chica
maceta.
Como yo me va a decir, ay, aquí un angelito chilo.
Todo lo dice así, no se le entiende al tipo.
Es así, el tono del piropo es así.
Balbuceado.
Más o menos la estructura es cómo será la laguna que el chancho la cruza al trozo.
Sí, claro.
Más o menos. Bien, últimas cuestiones. Está prohibido fumar en los teatros, cines y vehículos públicos.
Sí, sí, hay mucha cantidad de espacios libres de humo y hay que respetarlo.
Pero libre de todo humo, porque veo que ahora está esa gente que tiene los cigarrillos electrónicos, los vaporetos.
Sí, sí.
Que largan toda una cosa.
¿Y en el teatro usted puede intervenir, digamos?
¿Qué es la obra?
No en la obra, pero comentando. Por ejemplo, en la obra hay una parte en donde el hijo irrespeta a la madre.
¿Cómo sería?
Y sería, por ejemplo, no la invita a su casamiento.
Sí.
Se casa con una mujer muy rica y sintiendo como siente vergüenza de la madre por ser demasiado humilde, no la invita.
Mm.
¿Qué le parece esa situación?
Me parece.
Entonces usted familiar. Está mirando la obra y se levanta.
¿Y qué dice?
Si a vos te parece sinvergüenza lo que estás haciendo con
ficción,
tu madre que te educó.
Ese es el argumento.
Atorrante, ¿por qué no me venís a no invitar a mí?
Señor, siéntese.
Yo te voy a dar una madre.
Silencio.
Cállese,
por
señor.
Favor. Silencio.
Mire cómo está llorando esa pobre mujer.
Pero es una actriz.
Sí, claro que es una actriz, peor todavía.
Bueno.
Una madre embarazada y actriz.
Bueno.
Y este señor no le quiere dar el asiento.
No. Señores, puede hacer eso. ¿No
es
sabe?
Una obra de Goethe, una de las más famosas.
Por favor. ¿Sí? ¿Cuál?
No sé.
Es de las mejores obras de Goethe. Está en el libro Mejores
de
Obras.
Sí, y de teatro.
Sí.
Escribió teatro.
Sí, yo intervengo siempre en las obras. Sí.
Bueno, pero ¿por qué no se hace actor?
Y me subo a consolar a la actriz también.
No
llore más, señorita, que ese hombre No vale un pucho de tabaco negro.
Por favor, déjeme tranquila que tenemos que seguir la obra.
¿Sí? Ah, encima lo defendés.
Señor, retírese de la sala.
La que llora mucho es Esther Goris.
Esther Goris es la lloradora.
Es la que más llora en el teatro argentino.
La llaman
para
llorar.
Está calculado que llora más o menos por hora unos 40 milímetros.
Sí. Cobra por litro. Por litro de lágrimas.
Me han dicho que se ha comprado un llorador. Si me permite la expresión.
Sí, sí.
Que es un aparato de goma que se calza aquí debajo de los
y
ojos.
Y que es un truco.
Claro, y viene con una manguerita que va al bolsillo.
Claro.
Entonces vos cuando viene una situación, dice, no quiero saber más nada.
Sí.
No querés seguir, y aprieta la manguera.
Sí.
Y salen unos chorros que van hasta la quinta fila.
Señor, por favor.
Ay, ay, ay. Y la gente dice, mira cómo llora esta actriz.
Pero cuidado.
Qué sentimental que es.
No, señor. Cuidado que si se le traba, le queda prendido el sistema.
Sí, le quedó prendido. En una obra tuvieron que venir los bomberos.
Y bueno, sí. Está lagrimeando toda la obra en situaciones que no... No
ya ningún actor quiere trabajar con ella.
Bueno, no sé.
Y se mojan todo.
No lo sé, señor. No sé si es eso así.
El buen actor tiene una técnica particular para llorar.
Sí, sí.
¿Cómo es? ¿Usted qué es actor?
Son las técnicas de Grotowski.
¿Y Grotowski cómo hace llorar?
Hay que pensar cosas tristes y llorar.
Memoria emotiva.
Claro.
Ah, sí. Recurrir. ¿Y no sabe actuar? Señores, señores, a continuación...
¿Qué?
Esto se va a transformar en un recital.
Esto se va a transformar en un bailongo.
¿En un bailongo?
En este momento, los patos Vica de la institución están echando a las ancianas.
¿Por qué? Bueno. Les habíamos dado el asiento. Sí. Estaban
asimismo, muchos desalmados empiezan a arrancar de cuajo las butacas.
Señor.
Oh, falta de educación.
¿Están todos listos para el baile?
¡Sí!
Entonces, en un segundo empieza ya para todos ustedes el bailón.
Pausa.
Móvete cómodamente, con toallitas naturalmente. Protégete sanamente, con toallitas naturalmente. Sencillamente, discretamente, así se siente naturalmente.
Probá las nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente.
Cristal presenta a Pablo Fabregat, un monstruo de la limpieza.
Y yo me convertí en
un monstruo de la limpieza el día que empecé a usar el limpiador en gatillo para baños Cristal.
El baño me queda pipí cucú porque limpia y elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Y además el precio es mucho más conveniente. Probá limpiador de baño Cristal
y convertite en un monstruo de la limpieza.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa. Secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
¿Tenés que ponerte al día con las cuentas? ¿Cuántos palitos precisas? ¿6, 7, 32, 33? ¡Palito!
Hola, soy Palito Pereira. Todos los palitos que precisas están en la mano.
Estamos en la mano.
Llegó el mejor préstamo, el más rápido, el más fácil. Entrá a enlamano.com.uy, pedí tu préstamo y retíralo en el red pagos más cercano.
Más fácil, más rápido, en la mano.
En la mano es la solución.
sujeto a aprobación crediticia. Ver términos y condiciones en www.enlamano.com.uy.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico, y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la Sala Apolo de la ciudad de Barcelona, con muchísima gente y con mensajes también de las personas que están aquí. Hay amigos, creo que está Esteban Miglio por acá, sí. Productor nuestro de La Venganza.
¿Dónde está Esteban?
¿Dónde estás, Esteban?
Fantástico.
No lo vemos, pero por algún lugar debe andar. Después nos vemos.
Se fue.
Ahí al fondo. Está mi amigo Tony Closa, también periodista de Barcelona, por alguna parte. Ahí está. Esteban.
Están todos en el mismo lugar. Sí. Muy sospechoso todo.
Tengo una intriga, caerle bien a la mujer de mi jefe, ¿puede ser positivo? ¿O por el contrario, es peligroso?
No lo sé.
No doy mi nombre porque está mi jefe.
Aquí, la de Solari dice que vino con su novio, y que nunca tiene tiempo para llevarme con ustedes. Bueno, te trajimos una docena de empanadas y los alfajores Habana, esos que se arrojan desde el piso 90 en la ciudad de Nueva York. Bueno. Muchísimas gracias. ¿Qué más?
Un saludo para mis tías Inés Pérez y Mari Fábrega, que te escuchan desde siempre. Guille, bueno. Firma.
Negro, sos mi regalo de cumpleaños. Saludame, que cumplo los 35 mañana. ¿A dónde está? ¿Belén es?
Ahí, mire.
¿A dónde?
Valeria,
¿a dónde?
Valeria.
Ah, Valeria. Hola, Valeria. Y nosotros con las manos vacías. Qué cosa.
No tengo un caniche toy ni un... Ni nada. Algo más que me acompañaran a verte, Dolina, pero por suerte me encontré con un italiano que quiere argentinizarse.
Qué bien.
Sí. Y estamos coincidiendo, dicen Gabriela y Lorenzo.
Muy bueno. Bien. Querido negro, aprovecho que mi novio está sentado a mi lado, muy en otra, para preguntarte si querés casarte conmigo, dice May de Córdoba.
Sí, seguramente que sí. ¿Dónde estás? Que no se dé cuenta este italiano.
No, no sé.
Sí, son todos italianos los novios de las personas aquí.
Soy Alicia de Gelida. Me aclara el acento en la I, lo pone bien fuerte.
Bueno.
Te sigo desde chiquita. Ahora tengo 47, deseale feliz cumpleaños a Camilo, que está aquí.
Muy bien.
En cambio, Adrián y Nuria dicen, Barcelona parece que hay una esquina donde a veces se deja ver el ángel gris. Y algunos hombres sensibles han venido hasta aquí a buscarlo. Mala política. Aquí está Nacho de Ituzaingó. ¿Qué tal, Nacho? Hace años fuimos a verlo en Buenos Aires y usted no estaba. Se había ido a la costa. En su lugar había un musical. Y nos fuimos.
Sí.
Agarramos y nos fuimos. Mándele un saludo a Maggi, que es el amor de mi vida. Y lo tengo acá al lado. A ver, epa, ¿a dónde está? Prende un poquito la luz. ¿A dónde?
Allá.
A
ver, está,
no veo nada.
Está contra la
¿A dónde
pared?
Está el amor de tu vida? Ahí doy fe. Efectivamente, así hacen un gesto como diciendo... Bueno, ¿qué
bueno, bueno, ya está.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido junto al amor de tu vida.
Fantástico. Gracias por estar acá. Me encantaría escuchar el tango de Alejandro Robledo. Saludá a mi amiga Nancy del corazón y a mi mejor compañero de vida, Camil, creo que dice. Marina de Aedo.
Muy bien. Muy
bien. Dana, saldrá todo bien. Lo firma tu mamá.
Bueno, si sí, la mamá que quiere que le diga.
Gabriel Redondo nos deja su tarjeta de Finca Jardín, Asesores Inmobiliarios. Mire, aprovecho el chivo.
¿Cómo le ve?
¿Cómo hago para que mi mujer me escuche como a vos, Dolina?
¿Qué?
Acá le preguntan, ¿cómo hago para que mi mujer me escuche como a vos? Vaya, Sara.
Vaya hacia Argentina.
Bueno, muy bien.
Bueno.
¿Está el sordo?
Sí, está el sordo, está el sordo.
Acomode.
¿Está acomodado?
No.
Y ya llega a la Sala Apolo de la ciudad de Barcelona. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Arnaldo Gansé.
Ya
acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maravilla de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bien, maestro, hay muchos pedidos. Le piden el tema Every Breath You Take.
Yeah.
The Police.
Vamos.
Vamos. Un, dos, tres y.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'm watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? Every claim you stake, I'll be watching you. Since we've been gone, I've been lost without a trace. I dream and die, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I long for you an embrace. I keep crying, baby, baby.
El trío sin nombre. Aquí para Ana Laura le piden los ejes de mi carreta.
Ay, maestro, caramba.
Son los ejes, me llaman a abandonar. Me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿para qué los quiero engrasar? A mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huesa, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar,
tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más los ejes de mi carrera. Nunca lo voy a engrasar.
¡Qué lindo, maestro!
Maestro, le piden un tema de Sui Generis, es para Esteban, y el tema es Confesiones de Invierno.
¡Ya! Yeah. Habían pedido Mr. Somos también, pero vamos a hacer Confesiones de Invierno.
Sí.
¿Qué quieren ustedes?
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. En que viví, sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado y mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Solo se sonreír. Estuvieras aquí, cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Calará la calle de un pueblo y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial.
Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
Muy bien, aquí para Salata.
Piden, Salata, viejo nomás.
Piden Friends Will Be Friends, amigos.
A ver,
son los amigos.
Friends Will Be Friends.
Friends Will Be Friends.
Vamos con Queen.
De Sui Generis también, ¿eh?
A ver.
O algo así.
No confunda a la gente.
Sí. Vamos. Oh, dos, tres y...
Another red letter day. See the pond has dropped and the June I created. The other half run away, taking all the cash and leaving you with the lumber.
Gotta pay the chest, doctors and strife. Why don't you need the rest? It's not easy, love, but you got friends you can trust.
Friends will be friends when you're in need of love and need a care and attention. Friends will be friends when you're through with life, when all hope is lost. Hold out your hand, 'cause friends will be friends right to the end.
Now it's a beautiful day. The postman delivered a letter from your lover. Only a phone call away, trying to track him down, but somebody stole his number.
As a matter of fact, you get to use your line without any your way. It's all easy now, 'cause you got friends you can trust.
Friends will be friends when you're in need of love and need a care and attention. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. Hold out your hand, 'cause friends will be friends right till the end.
Friends will be friends when we're in need of love, they give you care and attention.
Friends will be friends
when you're through with life and no hope is lost. Hold out your hand, 'cause friends will be friends right till the end.
Lo que apareció aquí.
¡Epa!
Bueno, va a tocar algo con la trompeta. A ver, ¿funciona bien? Sí. Tiembla Miles Davis.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiere hacer?
Vamos a hacer On the Sunny Side of the Street.
¿Cómo dijo?
Por la vereda del sol.
Por la vereda.
En si bemol.
Llegan preguntas desde la puerta, a ver si está el indio presente.
¿Vino el indio?
¿Vino el indio?
¿Vino el indio a Barcelona?
¿Vamos a hacer algo?
¿O no vino?
Sí, vino, eso significa decir.
¿Están, señores?
¿Vino?
Sí.
¿Vamos entonces?
Dale.
Ahí está, espera, espera, que esté la. Hay que agarrar la trompeta ahí. Está con la trompeta fuera de su mano.
A ver.
Vamos.
Dale.
¡Un, dos, tres, y!
Unos meses a caseros y su estrato roca. Se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. ¡Hey! Alquiló una rana rubia, tibia y aragana. Se moría de ganas de matarla. Una linda damita de Concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. Mire, de los astilleros nunca se rendía. Tuvo un palacete por un par de días. Rapiñaba montado a los containers. El maldito amor que tanto miedo da. Ciertos reyes no viajan en camello. Ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su
Bueno,
¿cuál es?
Walter Nelson.
Está la trompeta. Ese. Para Walter Nelson.
¿Con qué vamos entonces, Gile?
Walter Nelson, man.
Walter Nelson, un gran periodista deportivo argentino.
Walter Nelson, man, de Herbie Hancock.
Qué bien, ¿eh?
Tocó en esta sala.
Tocó en esta sala.
¿En serio?
No sé. Vamos.
Cuando quieran.
¡Un, dos, tres y!
Thank you.
Muy bien, señores. Aquí me hacen la seña universal de tómenselas.
¿Cuál es?
Esta.
Y nos iremos por algún camino. En general, siempre hay alguien en la sala que se ofrece para hacer de locomotora. Los demás nos tomamos uno tras el otro y echamos a caminar por paralel. Vaya. Por algún camino nos iremos y por algún camino volveremos mañana mismo aquí a esta sala Apolo, donde hemos sido por un rato muy felices con todos ustedes.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre mi boca pondré la besaré. Otra vez las campanas
resume todo. Buenas noches.
Sanamente, con toallitas naturalmente, sencillamente. nuevas toallitas íntimas y protectores diarios femeninos naturalmente. Y protégete sanamente.
Naturalmente.